¿Y si te dijera que muchas de las pruebas que se usan para contratar empleados y empleadas no son tan buenas como creemos? Imagina que diriges una empresa y necesitas contratar a alguien. Para asegurarte de elegir bien, pues aplicas una serie de pruebas, que si test de inteligencia, que si evaluaciones de personalidad, que si entrevistas. Luego comparas los resultados de esas pruebas con el desempeño real de los empleados para que contraste. La hipótesis es que los que sacaron buena nota en las pruebas de selección, pues serán también los que mejor trabajen. Pues amigos y amigas, no siempre pasa. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf te contamos por qué muchas de las pruebas que usamos para contratar no son tan efectivas como pensamos a priori. Hablaremos de los errores ocultos en los estudios que la respaldan, de cómo durante años se han inflado sus resultados y, lo más importante, de lo que esto significa para las empresas que buscan contratar a los mejores y a las mejores. Si crees que los test de selección son infalibles, quédate, porque quizás después de esto no lo vas a ver igual. Empezamos.
Siempre puedes practicar surf es el video podcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día. Y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de ingenieros tenía la misión de reforzar los aviones de combate para aumentar sus posibilidades de regresar de sus misiones. Para ello, analizaron los aviones que volvían y mapearon los impactos de bala en sus fuselajes. La solución, a priori, parecía muy evidente, que era reforzar zonas que tenían más agujeros. Pero amigos y amigas, no era tan evidente. De hecho, el estadístico Abraham Walt señaló lo obvio pero invisible, y es que las zonas sin agujeros en los aviones que volvían no significaban que no recibieran disparos, sino que los aviones alcanzados en esos puntos eran los que nunca regresaban. Los ingenieros estaban fijando en los aviones que lograban regresar y no en los que eran derribados. Desde esa perspectiva, la conclusión evidente era que el refuerzo debía ir justo en las partes donde no había impactos en los aviones que sí habían vuelto. Y algo similar ocurre con los estudios sobre selección de personal. Resulta que todos los estudios que intentan medir si una prueba de selección es efectiva tienen un punto ciego gigante. Solo analizan a las personas que fueron contratadas. Es decir, que están midiendo el éxito de una prueba usando únicamente a los que pasan el filtro, los que fueron contratados finalmente. Pero, ¿qué pasa con todos los que no fueron seleccionados? ¿Y si entre ellos había alguien brillante que habría tenido un desempeño excelente, pero que fue descartado por culpa de una prueba que en realidad no es tan precisa? Tres palabras: restricción de rango. Y es un problema enorme en la investigación sobre selección de personal. Para entenderlo mejor, imagina que quieres saber si un curso de cocina realmente convierte a la gente en mejores chefs. Lo lógico sería comparar a los que hicieron el curso con los que no lo hicieron. Pero si solo entrevistas a los alumnos que terminaron el curso con éxito, podrías pensar que funciona de maravilla, sin saber cuántos abandonaron en el camino porque no aprendían absolutamente nada. Los estudios sobre selección de personal hacen algo parecido. Examinan a los empleados actuales, ven cómo les fue en la prueba cuando solicitaron el puesto de trabajo y comparan esto con su desempeño real, el actual. Pero los que no fueron contratados quedan fuera de la ecuación. Y si solo miras a los que pasaron el filtro, los números pueden darte una imagen distorsionada de la realidad. Los investigadores llevan décadas intentando corregir este problema con fórmulas matemáticas. Básicamente han desarrollado métodos para estimar hasta qué punto habría sido diferente el resultado si hubieran tenido datos de todos los candidatos y candidatas, no solo de aquellos que finalmente fueron contratados. En teoría, esto debería dar una imagen más precisa de qué pruebas realmente predicen el éxito laboral, o tal vez no. Te presento hoy a Paul Sackett, experto en diseños de métodos de selección para maximizar el rendimiento de los empleados, quien junto al resto de su equipo ha publicado un nuevo metaestudio que ha puesto todo un poco patas arriba. Una revisión completa de cómo hemos estado evaluando a los candidatos y candidatas durante décadas, y los resultados son un poco preocupantes. Verás, en su investigación se dieron cuenta de que muchas de estas correcciones se han exagerado, inflando resultados y haciendo que algunas pruebas parecieran mucho más efectivas de lo que realmente son. Pero la pregunta del millón, ¿por qué? ¿Es que los científicos han olvidado cómo hacer cálculos? Pues no, por ahí no van los tiros. Sackett y sus colegas revisaron 5 métodos que han estado usando para hacer estas correcciones y descubrieron que todos tienen fallos importantes y ninguno tiene que ver con las matemáticas. Ojo al dato que te cuento. Uno de los errores más comunes que se han cometido en la investigación sobre selección de personal es asumir que todos los estudios enfrentan el mismo tipo de sesgo. Es decir, que el problema de la restricción de rango que te contaba antes afecta por igual a cualquier investigación que analice la relación entre las pruebas de selección y el desempeño en el trabajo. Pero esto no es del todo cierto. De hecho, para entenderlo mejor, hay que diferenciar entre dos tipos de estudios que se utilizan para evaluar cómo de buenas predictoras son las pruebas de selección: los estudios de validez predictiva y los estudios de validez concurrente. Vamos por partes. Los de validez predictiva funcionan de la siguiente manera. Cuando un grupo de candidatos o candidatas se postula para un empleo, se les hace una prueba antes de contratarlos. Luego, la empresa los selecciona basándose en esa prueba y en otros factores como entrevistas o experiencias previas. Y pasados los años, los investigadores comparan los resultados de la prueba con el desarrollo, el desempeño real que han tenido en el puesto de trabajo. La idea es ver si la prueba realmente ha sido un buen predictor para el éxito en el trabajo. Pero ojo, ojo, porque solo podemos evaluar a los que fueron contratados, no a los que fueron descartados. Y si entre ellos había personas que habrían tenido un desempeño excelente, pues nos lo vamos a perder. Como no tenemos datos, nunca podremos saberlo con certeza. Ahora, los estudios de validez concurrente son un poco diferentes. En este caso, en lugar de evaluar a los candidatos y candidatas antes de ser contratados, se estudia a empleados y empleadas que llevan tiempo trabajando aplicándoles la prueba después de haber sido seleccionados, cuando ya tienen experiencia dentro de la empresa. Luego se comparan sus resultados en la prueba con su desempeño actual en el trabajo. ¿Cuál es el problema? Pues bien, en los estudios concurrentes la restricción de rango es mínima. Los empleados ya han pasado por un proceso de selección y han acumulado experiencia laboral, por lo que la puntuación en la prueba no representa con precisión lo que habrían obtenido antes de ser contratados o contratadas. Esto significa que aplicar las mismas correcciones que se usan en los estudios de validez predictiva no tiene ningún sentido. De hecho, hacerlo probablemente distorsiona los resultados en lugar de hacerlos más precisos. Pero aquí no acaba la cosa. Otro error grave en estas correcciones es asumir que se pueden usar datos de empleados o empleadas de otras empresas para estimar cómo eran los candidatos y candidatas antes de ser contratados. La idea detrás de esto es que, si no tienes acceso a los datos originales de los aplicantes, puedas obtener información de otros empleados y empleadas de distintas compañías y usarla como punto de referencia para corregir la restricción de rango. En teoría, la idea parece buena. Esto permitiría hacer una estimación aproximada de qué tan diversa era la población original de candidatos antes de que pasaran por el filtro de selección. Sin embargo, no todos los trabajos ni todas las empresas tienen el mismo criterio de selección. No es lo mismo evaluar a los candidatos para ser ingenieros, por ejemplo, en Google, que para ser vendedores en una tienda de ropa. En el primero, pues buscarán perfiles súper específicos, con habilidades técnicas muy concretas, y en el segundo, el criterio pues es completamente distinto, y la selección seguramente dependerá más de la personalidad o la capacidad para conectar con el público, con el comprador. Pese a ello, se ha aplicado esta práctica sin cuestionarla demasiado, volviendo a provocar ciertos ajustes incorrectos. En este punto pensarás, bueno, pero para eso están las pruebas psicométricas. Son objetivas, basadas en criterios científicos. Con eso no puede haber ningún tipo de sesgo, ¿verdad? Pues bueno, me temo que un poquito sí. Básicamente, en lugar de usar datos reales de los candidatos y candidatas que aplicaron a un puesto, algunos estudios han tomado promedios generales de estas pruebas y los han aplicado como si todos los candidatos fueran iguales. Y aquí, pues me vas a perdonar, pero voy a utilizar una comparación futbolística que va a dejar esto muy clarito. Y es que es como si quisieras predecir cuántos goles marcará un equipo en su próximo partido en vez de analizar su estilo de juego, su plantilla o su rendimiento reciente. Simplemente dijeras, bueno, pues mira, el promedio de goles en liga es de 1,5 goles por partido, así que seguro que este equipo marcará mínimo en el siguiente partido un gol, pero tú y yo sabemos que eso no funciona así. Usar un promedio general ignora las diferencias, en este caso entre equipos, y da una imagen distorsionada de lo que es la realidad. Del mismo modo, en selección de personal esto ha llevado a que se apliquen correcciones basadas en datos que no reflejan a los candidatos y candidatas reales. Y cuando construyes predicciones sobre bases incorrectas, no importa cuán sofisticado sea el uso de las matemáticas, el resultado va a estar mal igualmente.
Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
Y luego está el error más grave de todos: usar números inventados sin justificación empírica. ¡Ojo al dato! En algunos casos, los investigadores simplemente asumieron valores para hacer sus cálculos, sin pruebas, sin datos reales que los respalden. Simplemente, pues se inventaron los resultados y los presentaron como datos auténticos. Así que, en resumen, las empresas han estado confiando demasiado en pruebas que en realidad no son tan buenas. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Pues que en muchas ocasiones se han estado contratando personas basándose en herramientas que parecían infalibles, pero que en realidad estaban quizás un poco sobrevaloradas. Por ejemplo, los test de inteligencia y de personalidad, que han sido durante mucho tiempo una de las herramientas favoritas en selección de personal, porque se ha dicho que predecían muy bien el desempeño en el trabajo. Pero este estudio, el de Sackett, ha demostrado que su validez es menor de lo que se creía. Aquí no me voy a entretener con los detalles, pero si tienes curiosidad, te dejo el enlace al estudio original en la cajita de información. Ahora bien, visto todo esto, ¿está todo perdido? ¿Dejamos de confiar en las pruebas de selección? A ver, vamos a ir paso a paso, no dramaticemos antes de tiempo. De hecho, el estudio de Sackett sí ha demostrado que hay una herramienta y otras que sigue destacando incluso después de corregir todos estos errores. Las entrevistas estructuradas es una de ellas. Una entrevista estructurada es aquella en la que se hacen preguntas bien planificadas, en el mismo orden y con los mismos criterios para todos los candidatos y candidatas. Y según los nuevos cálculos, sigue siendo el mejor predictor del desempeño laboral. Mejor que los test de inteligencia, mejor que las pruebas de personalidad y mejor que cualquier otra herramienta que se use hoy en día. Pero no es la única herramienta de evaluación de alta validez. Sackett y su equipo identifican otras que destacan por su efectividad. Como por ejemplo, las pruebas específicas de conocimientos laborales. Es decir, evaluaciones diseñadas para medir cuánto sabe una persona sobre un trabajo en particular. O también los datos empíricos biográficos clave. Un sistema que usa preguntas sobre la experiencia pasada de los candidatos y candidatas y selecciona las más relevantes basándose en datos reales de personas que han tenido éxito en el puesto. En lugar de suposiciones, pues se analizan patrones objetivos para predecir quién podría desempeñarse mejor. Es como si en lugar de hacerte jugar un partido para entrar en un equipo de baloncesto, te preguntasen: ¿cuántas horas a la semana practicas deporte? ¿Has jugado en algún otro equipo antes? ¿Cómo reaccionas cuando tu equipo pierde un partido? Si los datos muestran que quienes practican más de 5 horas semanales y han jugado en equipos anteriores suelen rendir mejor, estas respuestas se convierten en factores claves de selección. O también, por ejemplo, se destacan las pruebas de muestras de trabajo, que son simulaciones de tareas laborales específicas que permiten evaluar de forma práctica las habilidades de los candidatos. Y aquí viene lo interesante. Llevamos años escuchando que los conocimientos importan poco y que lo fundamental es la actitud. Pero este estudio señala algo muy distinto. ¿Estamos valorando lo que realmente predice el éxito? Aún así, todo este tema nos lleva a una pregunta aún más grande. Si durante años hemos estado sobreestimando la efectividad de muchas pruebas de selección, ¿qué más hemos estado haciendo mal en los procesos de contratación? Bien, hasta ahora, muchas empresas han basado sus decisiones en estudios que aseguraban que ciertos tests podían predecir con precisión quién sería un buen empleado o empleada. Los departamentos de recursos humanos, pues hemos confiado en herramientas que parecían científicas, con coeficientes de validez, con cifras que nos daban una seguridad casi matemática sobre quién tenía más posibilidades de rendir bien en el trabajo. Pero ahora sabemos que esas cifras han estado o han sido infladas, que algunas de esas pruebas no son tan buenas como pensábamos a priori. Y eso cambia un poco todo el panorama. Si las empresas han estado tomando decisiones basándose en información incorrecta, significa que han podido descartar a candidatos válidos simplemente porque no encajaban en una prueba que en realidad no predecía tan bien el desempeño como se creía a priori. También significa que han podido contratar a personas que parecían perfectas en el papel, pero que luego pues no daban el rendimiento esperado en la práctica. Y lo peor es que esto no ha sido un error aislado, sino que ha sido algo sistemático, repetido en innumerables procesos de selección a lo largo de los años. El estudio de Sackett deja claro que las implicaciones son enormes. Primero, las empresas deberían revisar qué herramientas están usando para seleccionar a candidatos y candidatas. Si hasta ahora hemos confiado ciegamente en ciertos tests porque los estudios decían que eran muy precisos, ha llegado el momento de cuestionarlos y ser más críticos con los datos, intentando asegurarnos de lo que estamos evaluando realmente pues aporta valor. Segundo, los investigadores en selección de personal tienen que ser mucho más rigurosos al aplicar correcciones en sus estudios, porque si las fórmulas matemáticas que deberían corregir sesgos han estado introduciendo otros errores, entonces los propios estudios pues están generando desinformación en lugar de claridad. Y esto no solo afecta a la investigación académica, sino que impacta directamente en la forma en que las empresas contratan, promoviendo la idea de que ciertas pruebas son más efectivas de lo que realmente son. Y tercero, hay que tener mucho cuidado con cómo estas pruebas afectan a la diversidad en el empleo. Porque si una prueba no es tan efectiva como creemos, pero además está favoreciendo sistemáticamente a ciertos grupos sobre otros, entonces podríamos estar ante un problema aún más grande. Uno que no solo afecta a la calidad de las contrataciones, sino que también perpetúa desigualdades sin que nadie se dé cuenta. Por eso, la próxima vez que alguien te diga que un test predice el éxito en el trabajo con precisión increíble, recuerda esto: puede que ese número no sea tan real como parece. El problema no es solo que hemos estado confiando demasiado en ciertas pruebas, el problema es que hemos estado tomando decisiones con datos imprecisos, creyendo que eran infalibles. Y si hay algo peor que tomar una mala decisión, es hacerlo creyendo que es la mejor opción posible. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratáramos en el podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter/X o estamos en LinkedIn también. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos y amigas. Solo con eso ya nos ayudas un montón, así que muchísimas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Hasta otro episodio. Adiós.